Hasta las 14. Estás escuchando Todo en Juego.
Natalia Maderna y Santiago Lucía.
¡Ay, Dios mío! Seguimos en Todo en Juego.
¿Crees en Dios?
Bueno, Majul, mira, te voy a decir.
Bueno, el que está invocando al Señor sos vos acá, no yo.
¿Vos sos feliz? ¿Qué? ¿Sos
una pregunta, sos feliz?
No, quiero decir, dije, Dios mío, como una expresión. No vamos a hablar de esto en este programa.
¿Cuál es tu Dios? No vamos a hablar de eso.
No, no vamos a hablar de cuál es mi Dios. Pero el, dije, Diosito Santo. Porque también... Uy, la puta. No, porque también me quedé pensando y dije, ay, este pibe, cuando yo nombré Córdoba de vuelta.
¿Volvemos a Córdoba?
Pará un poco. Y con todo lo que pasó de que te idolatraron, de cómo dijiste y cómo.
¿Cómo? ¿Por qué?
Claro,
¿cuándo sucedió eso alguna vez en mis 42 años de vida?
Te idolatraron porque. Qué bien que le sale la tonada, me llegó.
Ah, porque el programa pasado hice tonada cordobesa cuando hablamos con las Emma de Talleres de Córdoba.
Exactamente, con Constanza Carrascal, si mal no me equivoco. ¿De qué?
De Emma, de Emma.
Ah, de Emma, de Emma. Pensé que ibas a decir talleres y bueno, todo eso. Bueno. Ahí está.
Sí, ahí está.
Yo, la verdad, le pido mil disculpas a la gente de Córdoba. No, ¿por qué? Está escuchando.
¿Viste
esto?
Que hay un chiste que dice que es más peligroso que cordobés en cuarto oscuro. Ahora y yo agrego y porteño.
Ahora no, te convertiste en corona de pronto.
¿Por qué? No.
De repente.
No, uno cachito, no sé, un cordobés.
Ya está Larry de Clay. Ya pasó.
Son cuentistas.
Hay gente que nos está escuchando que no sabe quién fue Larry de Clay. Bueno, eso habla.
Sabes que hay gente.
Bueno, tu hijo no sabe quién es Larry de Clay.
No, bueno, no sabe quién es Tinelli, mi hijo. Tiene 11 años.
Bueno, qué hermoso.
Uno que está ahí en la tele, ¿no? Hicieron mi tele. Ahí en la tele, como si fuera algo.
Se está desvirtuando, Pedro.
La era paleozoica, sí.
Se está desvirtuando y. Y yo te diría que ni agarramos la pan lactal, porque
¿por
ya nos
no?
quedamos en Córdoba.
Ah, del fin de pasado.
Nos quedamos en Córdoba, nos quedamos en Córdoba del fin de pasado. Lo único que, polémico lo que voy a decir, cambio de camiseta. Nos sacamos la de Talleres y nos volvemos a poner, no te diría que nos volvemos a poner la de Belgrano, porque en realidad nos ponemos la del fútbol femenino.
La camiseta de todos los equipos.
Nos ponemos la camiseta de todos los equipos.
Qué feo eso para el hincha de fútbol que haya multicamiseta.
Pero bueno, ¿sabes qué?
Sos multicamiseta.
Sí. Sí. A lo que voy con esto es por qué nos ponemos todas las camisetas. Y te diría que no todas las camisetas. Nos ponemos todas las camisetas de la provincia de Córdoba. De la provincia de Córdoba. Porque si bien hablamos de Talleres la semana pasada, ¿por qué hoy volvemos a hablar de y desde Córdoba, mejor dicho? Porque el tema es así. Recién también, cuando comenzábamos el programa hablábamos de Martina Raspo, de esta nena que la Liga de Córdoba no dejó jugar por los puntos con sus compañeritos, más allá de que en Morteros la dejaron fichar, la hicieron fichar, la ilusionaron con que iba a poder, después de fichar en el primer partido que tiene que jugar, no la dejan entrar ni siquiera al club para jugar con sus compañeritos. Martu tiene 9 años. Entonces, es esa misma liga que ahora tiene un plan.
Tiene un plan la Liga Cordobesa de Fútbol.
Exactamente.
Bien, me imagino que de desarrollo, de difusión, de ampliar la cantidad de jugadores, la base, de que puedan compartir las experimentadas con las que están empezando.
No. Quieren imponer un límite. Escúchame esto, Pedro.
Sí, te escucho.
Un límite de edad en los equipos de mujeres.
Un
límite de edad. Un tope a la edad de las mujeres que
¿cuál
compitan.
¿Cuál sería el tope?
El tema es así.
Sí.
El torneo que iba a comenzar a disputarse, hola, ¿qué tal pandemia? Antes era el mínimo de edad de 14 años y el máximo de 41 años.
Que el mínimo se entiende y me imagino. Que,
a ver,
que
¿qué te imaginas?
No, que tiene una argumentación. Hay muchas ligas de fútbol en el mundo, de hombres, de mujeres, que tienen un límite de edad para comenzar a jugar, porque tienen que ver con el resguardo, en este caso, de que, no sé, alguien no quiera poner un pibe de 12 años que por ahí sí juega competitivamente con un adulto de 35. Exactamente, lo rompa todo.
Claro. Bueno, no sería el caso acá de la Liga Cordobesa, porque lo que quieren imponer, y uso la palabra imponer desde la Liga de Córdoba, es una modificación en la edad. Antes decíamos, el mínimo era de 14. Bien, lo que quieren hacer es correrlo a 16. El máximo era de 41 años. Lo que quieren hacer es correrlo a 32.
O sea, tener 33 años y no poder jugar al fútbol.
Cagaste fuego. No te tenés que ir. Buenas tardes, buenas noches. Pero sí. Si sos arquera, zafás.
Ah, la arquera sí. Puede...
La arquera puede ser una vieja, no a pasa ver, nada.
No hay como cupo en este caso, el cupo senior.
No.
Tener tres por equipo, con los cupos
claro.
Extranjeros.
El tema es así. Digo, lo tomamos un poco con humor y ahora vamos a escuchar a Juli y a Betu Bayari. Sí,
alguna argumentación debe haber para esto, me imagino. Aunque no las comparta, ya te digo, no sé cuál será la argumentación. Es difícil de entenderlo.
Yo creo que nos vamos a sorprender con lo que expliquen ahora las pibas de futboleras organizadas de Córdoba. Pero para que entendamos la dimensión del problema con lo que fue la modificación de la edad, te voy a contar un ejemplo.
Sí.
Había pibas que ya habían entrenado con sus equipos. No, claro. Remontémonos a febrero, ¿no? Sí,
seguramente menores de 16, ¿no? Como decir.
13 años tenía la piba.
13 años.
13 años.
Sí.
Se mudó de Neuquén a Córdoba.
Sí.
Hola, vuelvo. Se mudó de Neuquén a Córdoba.
Impulsada por la ilusión de jugar al fútbol.
De poder debutar en Belgrano de Córdoba con 13 años. ¿Pero por qué? Porque vos me decís, no, pero era 14. Claro, lo que pasa es que cumplía 14 ahora, en marzo. Claro. Entonces sí. Iba a poder vestirse la casaca y poder debutar y jugar en Belgrano. Se mudó una criatura con su madre nada más. Con todo lo que eso amerita, con 13 años, la secundaria, empezar a dejar amigos, todo. Se muda para empezar a jugar en Belgrano y este año iba a poder debutar. Alquilan una casa con todo lo que eso conlleva, una mudanza familiar. La piba no pudo jugar. La nueva reglamentación de empezar a jugar a partir de los 16 años. Bueno, situaciones y escenarios como esos, obviamente que hubo muchos, pero vamos a dejar hablarlas a ellas. Decíamos, Juli y Betu Bayari, de Futboleras Organizadas de Córdoba, ¿qué fue lo que pasó? Obviamente decidieron que la única manera era organizarse, porque nunca no la estamos militando, pero atención, porque las pibas de fútbol de Córdoba se empezaron a organizar a partir del año pasado, de cara a lo que fue el 8 de marzo del 2019. Pero lo cuentan ellas, ¿por qué y cuándo surge la necesidad desde las futboleras de Córdoba de unirse y de organizarse en un colectivo y qué fue lo que las impulsó?
A principios del 2019 nos empezamos a juntar y a conocernos con la idea de marchar todas juntas el 8 de marzo. Y ahí fue donde empezaron a aparecer distintas organizaciones de fútbol feminista y sobre todo grupos de hinchas, trabajadoras, dirigentes de los clubes de Córdoba. Y eso fue lo que también impulsó a que varios de estos grupos se institucionalizaran como redes feministas dentro de los clubes. Y lo que nos impulsó fue ver qué era lo que estaba pasando en Córdoba y la necesidad de tener clubes más igualitarios y más feministas.
Estamos hablando con las futboleras organizadas de Córdoba a propósito de la problemática en la provincia, la importancia también que de distintas instituciones estén articuladas en diferentes redes y todas juntas para presentar una mirada divergente ante una propuesta que es al menos bastante exótica y difícil de entender, como la de limitar la edad de las jugadoras. Ya. Si tuvieran que describir el espacio, ¿quiénes son sus integrantes y sus objetivos? ¿Cómo se definirían?
Futboleras es un frente integrado por distintas organizaciones feministas que están trabajando en el interior de sus clubes, también organizaciones que trabajan desde el fútbol femenino como herramienta, el fútbol feminista. Tenemos directoras técnicas, jugadoras, periodistas, dirigentes de clubes sociales, barriales, hinchas, sin duda sobre todo, con el objetivo de visibilizar y abordar las distintas problemáticas que se dan en el fútbol femenino de Córdoba y para adentro de los clubes.
Y ahora viene la parte más linda, más interesante, que es la de poder ver si entendemos esta imposición por parte de la Liga de Córdoba. Y yo le preguntaba a las chicas de futboleras organizadas de Córdoba, ¿por qué creen que desde la Liga insisten con este tope de edad en las jugadoras? Cuando en el reglamento de la AFA, según lo que pudimos averiguar, no solo no hay límite de edad, obviamente que no lo hay, más allá de esto que vos decías, ¿no? De, no sé, 13 años jugar con profesionales, obviamente que no. Sino que todo lo contrario, digamos. Siempre se, viste, cada vez que hay un jugador que tiene, no sé, 18 años, 17 años y ya están jugando en primera, es la noticia. Y se va a buscar siempre el jugador más pequeño que está jugando en primera división con los grosos. Bueno, y digo, ¿cuál es el argumento también desde la liga para promover el tope de edad? A ver si entendemos y si tiene alguna lógica lo que explican desde la liga.
La Liga Cordobesa de Fútbol lo que viene argumentando con la modificación del reglamento es que tiene la intención de igualar las edades con el fútbol masculino y mejorar la calidad del espectáculo teniendo jugadoras más jóvenes en la cancha. Lo que pasa es que la Liga se olvida ahí de que si quiere igualar con el masculino hace falta que las jugadoras tengan categorías inferiores en la competencia y también en la oferta dentro de los clubes para las más chicas, para que las mujeres puedan hacer uso de la pelota y ser parte del deporte desde niñas como lo hacen los varones. Entonces nosotras entendemos que la liga está desconociendo el recorrido de las mujeres en relación al fútbol.
Igualar las edades con el fútbol masculino. Mira, amigo, si vos querés igualar las edades con el fútbol masculino y entre el fútbol masculino y el femenino, empezá por darle las mismas oportunidades de acceso a las pibas.
No, pero aparte,
y empezá a generar inferiores.
No, pero ese argumento de los dos que recién escuchábamos que sí. Le daban, y la verdad que es insólito, porque el fútbol masculino, justamente, y lo decíamos antes de presentar el audio, no hay límite de edad. Y hoy en la primera división, fundamentalmente, y a cómo se va moviendo el mercado en la primera sí. división masculina, hay muchos jugadores que pasan largamente los 32 años. Y hay varios jugadores que tienen más de 32 años por equipo. Por eso también me parece ridículo el argumento de querer igualar con el fútbol femenino. Y el otro ítem en términos argumentales, que es el de la competitividad. Ningún equipo va a poner jugadoras que crean que no le van a hacer ganar. Todo lo contrario. Ah, si ponen claro. jugadoras mayores sí. de 30 y son las que sostienen al equipo, bueno, porque evidentemente deben tener desde el punto de vista deportivo un rendimiento que las acerca más a lo
sí,
que quieren.
Eso desde ya, pero aparte me parece que lo que hay que tener en cuenta también, Santiago Pedro, es otra cosa muy importante. Y que la venimos diciendo acá y me siento Pagani. Escuchame una cosa. ¿A qué edad las pibas llegan a tener un contacto con la táctica, la técnica y la estrategia para jugar a la pelota? Tiempo en el aire ya.
No, de 15 para arriba.
Bárbaro, perfecto. Entonces, ¿no es lo mismo que una piba que llega con 15 años recién a empezar a formarse? Eso está cambiando, lo decíamos hoy sí. temprano cuando hablábamos de Zoe, pero digo, ¿cómo encima le vas a poner un tope de edad a las pibas que llegan hace 5 minutos a poder formarse? Y te voy a decir otra cosa. En el 2012, la Liga Cordobesa, a la que hoy no estamos entendiendo el tipo de medidas que está tomando, fue pionera en imponer la obligatoriedad de grupos femeninos y que habían pasado los equipos de 6 a 38 equipos en un año. Y esto fue en el 2012. En el Mundial de 2019 también acompañaron desde la Liga. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó en febrero de este año para que la Liga Cordobesa tome este tipo de decisión? Digo, por eso no se entiende hacia dónde van.
Sí, hasta en términos políticos y desde este lugar. Me parece que lo que se está buscando en distintas instancias que tienen que ver con el fútbol femenino es fundamentalmente ampliar la base de jugadores. Por eso este tipo de restricciones son...
Pero aparte no tienen...
Imposible coincidir. Y la verdad que los argumentos parecen...
No, son muy líquidos. Le preguntamos también a las pibas cuál es el posicionamiento posicionamiento de los clubes frente al reclamo, porque también es importante e interesante saber de qué lado se paran los clubes, ¿no? Si claro, acompañan la decisión sí, de la liga o si están a favor, obviamente, de la promoción de la disciplina.
En relación a los clubes, nosotras lo que venimos viendo es que el desarrollo del femenino es inminente, que la mayoría de los dirigentes a eso lo ven, lo notan, pero bueno, también hace falta la decisión política de apostar al fútbol femenino y de pararse frente a la liga y trabajar en pos de esto, ¿no?
Es lo que decías vos, Santi, que es lo importante que hoy necesitan los clubes, pero por sobre todas las cosas, la disciplina es una decisión política. Es como decía Flor Romero el otro día, lo que necesitan lo que necesita hoy la disciplina para crecer es que realmente se la quiera la disciplina.
Sí, y voy más. ¿Y qué más importante que abrazar a una jugadora que ha tenido un recorrido, que ha jugado 10 años en primera o más tiempo?
Y lo que significa eso
y que
para
pasó
los
32
chiquita.
Años y que la piba que tiene 16 o 17 vea y se siente en un vestuario con una mujer que tiene 38 y le puede transmitir
totalmente,
todas sus experiencias.
Totalmente.
Me parece que es todo pérdida lo que,
lo que
te lleva a esto.
Es todo pérdida, pero no todo es pérdida si hay mujeres ahí, viste, organizadas, y hay mujeres hinchas por otro fútbol, feminista, disidente, profesional, federal.
Feminista.
Feminista.
Disidente.
Bueno, y ellas son las pibas de la Liga de Córdoba, la que están intentando de alguna manera empujar. Y tienen un proyecto, lo van a contar ellas, pero el proyecto que presentaron te diría que podría ser tranquilamente un proyecto de base para la Asociación del Fútbol Argentino. Y no estoy exagerando porque el proyecto tuve la posibilidad de leerlo y el proyecto lo que genera es cambios fundamentalmente estructurales y cambios que tranquilamente pueden implementarse en los clubes del fútbol argentino desde la Quiaca hasta la Antártida. Digo, no es que es un proyecto que netamente tiene que ver con la provincia de Córdoba.
Sí, y una cosa también que sobrevuela el reclamo que están haciendo las distintas agrupaciones de hinchas, las distintas redes feministas también en los clubes en relación a esto, tiene que ver con la lucha y la pelea en la calle. Y esto dicho fundamentalmente para aquellas que participan del movimiento o para que lo siguen como socios, socias en las instituciones, decirles que se ve. Y que
claro,
sirve
sí,
y que
obvio.
Cuando se movilizan y se paran con distintas camisetas frente a la sede de la liga haciendo sus reclamos, seguramente que en Córdoba debe tener su resonancia, pero también que sepan que desde otros lugares de la Argentina se está atento, se intenta contar con información, seguir y acompañar esa militancia que ellas están teniendo. De alguna manera también para con los 750 kilómetros de distancia de acá a Córdoba, que sepan que desde muchos sectores se las está abrazando.
¿Cuál es el proyecto que presentaron? ¿Cuáles son los objetivos fundamentales del proyecto? También los cuentan las pibas de futboleras organizadas de Córdoba.
Nosotras durante el tiempo de aislamiento estuvimos trabajando en el desarrollo de un proyecto que tiene como objetivos principales la creación de categorías inferiores y una reserva dentro del torneo, la creación de una mesa de diálogo, una mesa de monitoreo deportivo que nos encuentre a la liga, a las jugadoras, a los clubes y también al Ministerio de la Mujer y la Agencia Córdoba de Deporte para poder trabajar en el desarrollo de manera conjunta y consensuada, la incorporación de mujeres en los cuerpos técnicos del femenino, sin cupos, pero sí entendemos que es necesario abrir la puerta para que muchas mujeres que están formadas y capacitadas ocupen lugares de relevancia dentro de los planteles. Venimos trabajando, la propuesta también es el desarrollo de estrategias de marketing para que
sea más gente la que se acerque y conozca el fútbol femenino y lo que tenemos para proponer. Bueno, y básicamente todo lo que tiene que ver con formación con perspectiva de género en el marco de la ley Micaela, porque creemos fundamental que tanto dirigentes como cuerpos técnicos se formen para el abordaje y el tratamiento del fútbol y el manejo de las jugadoras.
Cuando hablamos de la ley Micaela, el domingo pasado, sin ir más lejos, Micaela García hubiera cumplido 25 años. Digo hubiera cumplido porque a Micaela García la mataron después de haberla violado. Y el recuerdo que tenemos los que seguimos los casos que tienen que ver con la violencia machista, que termina en la muerte de las mujeres. El recuerdo de Mica es ella con la camiseta y una remera que decía ni una menos. Y eso es la ley Micaela. La ley Micaela es una formación en el tiempo. Y lo contábamos hace algunos domingos atrás con el presidente de Lanús, Nicolás Russo, que lo que había propuesto era que se empiece a aplicar en los clubes del fútbol argentino, pero empezando por los clubes de la provincia de Buenos Aires, la ley Micaela en los clubes. Y es una formación a largo plazo. Y cuando hablamos de la aplicación de la ley Micaela, empezó con esta gestión de Alberto Fernández los primeros días de este año y empezó en los estratos gubernamentales. Y la noticia que sucedió esta semana, que también para las futboleras de Córdoba fue muy importante, fue que se aprobó en la legislatura de la provincia la ley Micaela para los clubes de Córdoba. A partir de esta semana, fue puntualmente el miércoles cerca de las 5 de la tarde, se aprobó que todos los clubes de la provincia de Córdoba cuenten con la aplicación de la ley Micaela. Y eso es un montón, y lo veníamos diciendo también. Desde que se paró la pelota el 16 de marzo, muchas de las noticias que tuvieron que ver con los clubes del fútbol argentino, después de cuando vuelve el fútbol, fueron la creación de protocolos, la redacción de protocolos de acción contra casos de violencia de género, la creación de secretarías de género y diversidades. Y eso no es anécdota. Eso tiene que ver con una línea que se está bajando. Me acuerdo que lo decía Dani de Racing Feminista también en este espacio. Eso tiene que ver con una bajada política, con una bajada que sí está sucediendo desde los estratos más altos como ser el Ejecutivo. Si vos lo que haces es generar un Ministerio de las Mujeres y la Diversidad, estás metiendo un mensaje en la sociedad. La importancia de una perspectiva de género desde el Estado. ¿Con qué apoyo cuentan para revertir la situación? Algo también adelantaban recién. Obviamente que cuentan con el apoyo del Ministerio de la Mujer de Córdoba, con Claudia Martínez a la cabeza, con la Agencia Córdoba Deportes, con la Oficina de la Mujer Deportista, pero lo cuentan las pibas de futboleras organizadas de Córdoba.
El proyecto ya cuenta con el aval del Ministerio de la Mujer, la Agencia Córdoba de Deportes, INADI, la Dirección de Género de la Municipalidad, la Unidad de Género, de Políticas de Género de la UNC, el presidente de la Comisión de Deportes de la Legislatura de Córdoba, la presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Legislatura de Córdoba, la presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Consejo Deliberantes, el presidente de la Comisión de Deportes y Juventud del Consejo Deliberantes, y seguimos trabajando para acercarnos a los clubes y que el proyecto entre a la liga con los avales suficientes como para que no sea tomado como un proyecto más, sino que finalmente apuesten al desarrollo a un plan de desarrollo a largo plazo y que nos tenga a nosotras también sentadas esa mesa.
Bueno, fundamental también, ¿no? Además de la militancia, de ganar las calles, de ocupar lugar en los medios de comunicación para que se pueda propagar y amplificar, por supuesto, el reclamo que están haciendo, estar sentadas en los lugares donde se toman las decisiones. Por supuesto que la liga, como sucede en las distintas ligas de las ciudades, de las provincias importantes, terminan muchas veces tomando decisiones, pero los clubes siempre tienen la posibilidad de intervenir. En este caso también es necesario, por lo que venimos escuchando en este bloque, que estén sentadas ahí quienes impulsan el proyecto, que son las pibas que militan.